escuchar ahorita. Tengo dentro de este pecho dolorido por 36 años, porque hace 36 años, el 18 de abril de 1975, me secuestraron a mi hijo, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, y fue Carlos Solana Macías, y se lo entregó a Miguel Nazararo, y de ahí se lo llevó a un señor de apellido Solórzano, que lo entregó en el campo militar número uno. Desde entonces, no sé dónde está, no lo veo, pero no dejo de luchar. Como han dicho aquí todas las compañeras que van a seguir luchando, y espero que sigan luchando para ver si acabamos con esa plaga tremenda, que es la desaparición forzada de personas. Nada de levantones. Palabra procaz inventada por el borracho que está en el gobierno de la República. Bueno, quiero decirles algo. Me siento contenta aquí porque ¿qué hubiéramos dado nosotras las madres de Eureka por tener toda la gente como la que estuvo en México? Yo estuve en Bellas Artes, luego llegué hasta las orilla del Zócalo, ya no pude pasar más adelante, y aquí está lleno, y en Cuernavaca había gente, y en donde quiera hay gente, y nosotras pobres mujeres, la madre de todos los compañeros, las madres de todos los compañeros, las hermanas, las hijas, las esposas, todas solitas llegábamos y nos parábamos por ahí a repartir un volante que a veces ni nos recibían en los tiempos odiosos de las postrimerías de Luis Echeverría Álvarez. Ahí empezamos. Luis Echeverría Álvarez fue el que empezó a envilecer al ejército. Él y Díaz Ordaz envilecieron al ejército, que otrora fue bueno. Lo mandaron a matar muchachos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las 3 Culturas. No se olvida el 2 de octubre. Y después, después el mismo Luis Echeverría dejó su firma, su rúbrica sangrienta, el 10 de junio de 1971, en las calles de México, ahí en el Distrito Federal. Alguien por ahí lo escuchó y lo escribió, Berto Castillo, que cuando le hablaban por teléfono, estando él en la presidencia, decía que no quede ni uno vivo. Era una cosa terrible lo que hicieron, fueron a perseguir a los heridos hasta los hospitales. Entonces desde allá viene ese envilecimiento poco a poco del ejército, de las Fuerzas Armadas. Hay gente muy buena dentro del ejército, he encontrado gente buena, pero las órdenes en el ejército, si se desobedecen, se pagan con la muerte. Ahí el fuero de guerra lo salva de muchas cosas. Yo tengo luchando contra el fuero de guerra desde 1982 y no hemos logrado que lo quiten. Y este señor que dice que es presidente, pero que para mí no es, porque es ilegal, porque es ilegítimo, les quiero decir qué hizo. Ni siquiera conoce la Constitución. La Constitución dice que el ejército solo puede salir a las calles en casos de desastres naturales para auxiliar a la población civil, o en caso de la inminencia de la llegada de un ejército de otro país, de un ejército extranjero, a molestar al pueblo de México, a hacernos daño. ¿Y qué hizo? Lo sacó, ¿por qué? Porque quería, pues, verse bien, porque se le estaba yendo de las manos el gobierno espurio que tiene. ¿Y qué ha pasado? Ya conocemos todo lo que estamos oyendo aquí, todo lo que ha pasado. Pero les digo que me siento ahorita con un grado enorme de gozo de ver a tanta gente, y como me sentí en México, como vi a tantos. No es la misma situación de cuando llegábamos nosotros. Tenían miedo y nos decían cosas terribles, como decía la compañera de Chihuahua, que les dicen. A nosotros también nos decían, pues ¿quién les mandó a sus hijos ponerse las patadas con Sansón? Cosas terribles. Sigan ustedes, porque nosotros no queremos que nos pase lo mismo. Hoy hay solidaridad, hay apoyo de parte de ustedes, hay ganas de luchar, hay ganas de defenderse de todo lo que ha pasado. Y tenemos muchos años con estas cosas terribles. Tengo la lista, el primer desaparecido que tengo en mi lista es un maestro, Epifanio Aviler Rojas. Lo agarró en Coyuca de Catalán Guerrero un mayor, el mayor Antonio López Rivera, y se lo entregó al general Miguel Bracamontes, jefe de la zona de allá. No se me olvida ninguno, ninguno se me olvida. Los tengo a todos aquí. Empecé con mi hijo nada más, y ahora todos ellos son mis hijos. Son 557 desaparecidos que seguimos buscando a las madres de Eureka desde hace muchos años. Y aparte, compañeras y compañeros, quiero decirles también otra cosa, logramos la libertad de 148 que estaban en el campo militar número 1 contra la ley, en la base naval de Icacos en Acapulco contra la ley, en el campo militar La Joya de Torreón, y eran torturados en una casa nefasta en la circular de Morelia número 8 en el Distrito Federal por Nazar Haro y todos los demás torturadores que ahí tenía. Es terrible, terrible lo que se ha sembrado en este país. Tienen razón los que están protestando y diciendo que tenemos que acabar con todo eso. Pero acabar con eso, como gritaba alguien por ahí, organización, y no necesitamos nada, ni que ir a un partido político, ni que nada. Nunca he estado yo en un partido político, he sido candidata a la presidencia 2 veces, he sido diputada 2 veces, y ahorita soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Tengo un trabajo enorme, compañeros, enorme trabajo. Pero por eso les digo que me da gusto verlos aquí y que el compañero Sicilia haya trocado su pena, porque sé, porque le entiendo la pena de él y de todos los que están aquí, haya trocado su pena en afán de lucha. Tenemos que luchar. Nosotros no perdemos la esperanza. Yo al menos, después de 36 años, nuestro grito de batalla es: vivos nos llevaron, vivos nos queremos. El profesor Epifanio de Hilés Rojas también supimos que estaba vivo, lo vieron vivo. El maestro Jacobo Nájera Hernández, esposo de mi amiga entrañable de Guerrero, Celia Piedra de Nájera, que fue la primera que yo le hablé porque me hizo un hombre no desplegado, le dije: oiga, señora, ¿no será usted pariente de mi marido, que apellida Piedra? Me dijo muy bellamente, ¿no?, con un tono muy sencillo: no, dijo, si soy de un pueblo donde hay más piedras que en el río, San Jerónimo de Juárez, Guerrero. Pero si usted tiene el desaparecido, es mi hermana. Y es mi hermana. Yo le hablé y le dije: véngase a mi casa, véngase conmigo. Tenemos 36 años de trabajar juntas y no perdemos la fe. Y encontramos, repito, nos liberaron en tiempos de López Portillo 148 desaparecidos. Y hoy trabajan conmigo muchos de esos muchachos, hijos de los desaparecidos. Están conmigo en el Senado trabajando. Entonces, compañeras y compañeros, los felicito por estar aquí y vamos a hacer lo que hacíamos nosotras las madres. Nos echábamos encima la tarea de convencer a uno o dos, convenzan uno o dos o tres o cuatro, cinco, 10 o los que puedan, para que vengan a esta lucha que es de todo el pueblo de México, y que si no luchamos vamos a seguir igual. Y me da gusto, ya estoy vieja, pero no me importa, estoy sana, y que no piensen por ahí que me estoy muriendo. Estoy muy sana y tengo 84 años. Sí. Pero aparte, compañeros, para coraje por ahí de los que no me quieren ver ni pintada, tuve una tía que murió de 102 y otra de 103. Entonces, compañeros todos, amigos todos, hermanos de este pueblo maravilloso, de este pueblo bondadoso que es el pueblo mexicano, que por eso nos han hecho lo que nos han hecho. No podemos perdonarle a un Echeverría que fue muy molosito a sepultar al padre de Colosio hasta Magdalena, Sonora. No podemos perdonarle. Tenemos que luchar. En Argentina juzgaron a los responsables, en Chile también. ¿De aquí qué? A nadie. Están los torturadores por ahí sueltos, haciendo daño y enseñando a otros más. Tenemos que luchar, no odiar. Se me seca la boca. Una compañera decía: sería bueno secuestrarle un hijo a Echeverría. Yo le dije: no, 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 porque nosotros no somos como Echeverría, para nada. Y vamos a luchar como luchó José Martí, como decía Gabriela Mistral, que luchó José Martí, hizo el milagro de pelear sin odio. No odiemos, compañeros, no odiemos, el odio enferma, el odio mata. Tenemos que ser honrados, sinceros, valientes, pero no odiar y no desearle a nadie el mal que no queremos para nosotros. Muchas gracias.